Bienvenidos a otro episodio más de Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, Purpose Driven Latina y empresaria fundadora de MOA Design Agency. Les enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales y transformar su mentalidad de escasez en una de inversión. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias en sus negocios o sus finanzas personales. Si te encanta nuestro podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correo para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos que en el 2022 vienen explosivos. Hoy tengo a mi lado a una jefa y jeva, Milly Serrano, originadora de préstamos de LendUs, y que a quien yo he sido su clienta y que tengo hasta unas anécdotas personales con ella que después las voy a contar. Así que bienvenida a Jefa y Jefa,
Milly. Gracias por la invitación, Celina. Estoy un placer de estar aquí con ustedes.
Les estaba diciendo, estoy súper contenta de tener a Milly hoy porque yo conozco a Milly hace 3 años.
Más o menos, sí.
Precisamente, y yo creo que este podcast es producto precisamente de esa experiencia que yo tuve contigo. Así que yo te tengo que agradecer. Porque me recuerdo cuando yo te llamé hace 3 años, que yo estaba interesada en comprar mi primera propiedad, porque yo he sido siempre una persona que yo le he tenido como miedo al compromiso. Entonces, pues yo no creo ni en el matrimonio, ni en comprar propiedades hasta ahora, ¿verdad? Porque, tú sabes, me parecía que era como que me estaba atando a un lugar o a un sitio. Pero pues llegó un momento histórico en la vida que dije, no, bueno, entendí que las propiedades son una inversión, así es que no era solamente eso que
no
yo...
No era solamente una hipoteca de 30 años.
Exactamente. No significaba que iba a anclar a Puerto Rico. Y lo vi de otra forma y te llamé. Y me recuerdo que me hiciste unas preguntas básicas como para explorar en dónde yo estaba financieramente, dónde estaba mi finanza. Y me di cuenta que estaba bien lejos de lograr la meta que yo quería lograr. Uh-huh. Y lo interesante del caso fue que yo guardé tu teléfono y esperé 2 años. Y cuando a los 2 años yo hice todo lo que tú me dijiste que hiciera, me recuerdo haberte llamado, yo bien contenta. Tú a lo mejor no te recuerdas de tanta gente que te
bueno,
llama.
No me recordaba porque Omar, cuando le refirió, dije, yo creo que ella lo había atendido a ella en un momento dado.
Exactamente. Pues yo dije, bien contenta, Milly, hice lo que me dijiste, ya estoy ready.
Super.
Y ahí entonces pudimos hacer nuestro proceso, compré la primera propiedad y la vendí en 3 meses.
Sacándole una inversión, que es lo que queríamos.
Exactamente. Así es que como yo estaba tan perdida con relación a cómo es comprar la primera propiedad, por eso es que yo quiero hacer este podcast, para poderle enseñar a otras personas qué es lo que tienen que hacer cuando van a comprar su primera propiedad.
Y eso es sumamente importante, porque al igual que esa experiencia que tú tuviste, en tu carácter personal, muchas personas no saben por dónde empezar, o tienen un concepto en su mente de que ellos cualifican o que pueden comprar X o Y, y no lo pueden hacer. Entonces, cuando tú le presentas su realidad, es como que, oh, no sabía que esto era así. Entonces, de ahí, por ahí es que hay que empezar a partir.
Yo creo que uno de los primeros pasos es saber cuánto es que uno cualifica. O sea, porque hay veces que uno puede soñar con casas de medio millón, de $1,000,000. Mira, una casa con una vista al mar increíble de 3.000, 5.000 pies cuadrados, y uno entiende que tiene el presupuesto para comprarla, pero realmente no tiene idea de la escala y no tiene idea qué es lo que el banco mira o tú estás mirando para originar ese préstamo. So, vamos entonces a llevarlas a través del proceso.
Pues mira, lo más importante es exactamente eso, una precualificación que consiste en que el cliente sepa cuáles son sus ingresos y sus deudas y cuánto es lo máximo que un banco le podría prestar. No es lo mismo que, por ejemplo, quizás tú estás acostumbrado a pagar $5,000 de renta, pero eso no significa que aunque tú lleves 10 años pagando $5,000 de renta por dar este número nominal, tú puedas tener una hipoteca pagando $5,000, porque a lo mejor tú pagas $5,000, pero no vas ni de aquí a la esquina, no tienes unos gastos bastante apretados.
Tienes las tarjetas de
crédito apretadas, no tienes ahorro, y el banco busca que tu volumen de deudas, tu nueva hipoteca, no excedan del 43% de lo que tú te ganas. Eso es lo que se busca, que la suma de tus deudas mensuales y tu pago mensual, incluyendo todo, y todo me refiero a los seguros, a las contribuciones, al mantenimiento, no se excedan de un 43% de tu salario. ¿Qué pasa? Lamentablemente, los latinos, en nuestra mayoría, por no decir los puertorriqueños...
Latinos y americanos, es muy de la cultura norteamericana.
No nos gusta vivir Uh-huh. O sea, y hay un dicho pueblerino por ahí que uno tiene que ir hasta donde les tire la sábana, pero muchas personas no entienden eso, y por eso es que el banco es tan insistente en proteger al cliente, porque tú tienes que tener una flexibilidad económica, porque están los gastos ocasionales, está aquellas personas que tienen quieren tener una familia y quieren pagar el colegio de los niños, cosas, se te dañó el carro. O sea, esos gastos inesperados, pues si tú estás apretado en tu presupuesto y básicamente se te va todo tu salario en pagarle el alquiler de la renta, pues no vas a tener para resolver. Y algo vas a dejar de pagar, vas a afectar y ahí se te daña el crédito.
Pero, y también hay otra cosa que es importante, que me imagino que tú la has visto en muchas ocasiones, que la persona te dice, ah, sí, mira, es que yo genero $10,000, pero su planilla no dice lo mismo de lo que la persona está diciendo que genera.
Eso pasa mucho en negocios propios. Realmente tú tienes diferentes maneras de tú evaluar tus ingresos. Tú tienes el cliente que es asalariado, que todos los quincenas o bisemanas recibe un cheque por X cantidad, pues ya sea, tú sabes con qué lo vas a cualificar y no, está más claro que el agua. Ahora, el cliente que es por servicios profesionales o tiene negocio propio, tiene otras flexibilidades para efectos contributivos donde puede reportar más gastos que una persona pues que es asalariada. Y ahí es donde está el detalle. Nuestro sistema contributivo permite que tú tengas esos beneficios para defenderte, como dicen por en la calle, de las planillas, pero no necesariamente eso va a estar atado a la realidad que tú quieras vivir. Y como tú me señalas, quizás tú me dices, no, pero yo me gano $10,000 al mes, y cuando yo voy a tus planillas, voy a ver el anejo M, voy a ver el ingreso neto, si te ganabas $10,000 al mes, pero le pusiste en gasto $6,000 al mes, y te quedaste con un ingreso de $4,000 al mes. Pues yo te voy a poder cualificar con esos 4,000 y te tengo que llevar a la realidad de que lo que vas a poder comprar, si quieres financiar, va a estar atado a ese ingreso neto. Y ahí es donde está el jueguito o el detalle.
Y yo me recuerdo eso, y eso es bien importante, porque desde uno, ¿verdad? Personas que a lo mejor no reciben unos ingresos que no están, no los pasan, ya es más difícil ahora, pero que no se pasaban necesariamente, no se registraban por el Departamento de Hacienda, o recibían mucho cash, o sea, negocios ambulantes que reciben mucho cash, pero también, en este caso, por ejemplo, yo sí reportaba lo que me ingresaba, porque lo hacía bisemanalmente, pero el contable me decía, mira, puedes deducir estas cosas, se pueden poner como deducciones, y en ese momento yo le decía, ah, sí, me conviene poner esas deducciones, claro. Y lo hacía. Entonces, me recuerdo que llegó el momento en que yo le dije al contable en la próxima planilla, cuando después de haber hablado contigo, yo le tuve que decir, no, mira, yo no quiero deducciones en la planilla. Aunque se pueda deducir, no las quiero, porque yo estoy buscando poder tener, exactamente, poder cualificar. O sea que en ese sentido, yo diría que la planilla es lo primero, que uno tiene que estar pendiente de, ah, mira, pues yo tengo que poner mi planilla que demuestre de verdad que tengo la capacidad.
Mira, y es bien importante porque a veces hay personas que piensan que existen productos hipotecarios que te permiten cualificarte con estados financieros, pero pues no te van a financiar tanta cantidad, la tasa de interés es diferente, no todas las instituciones bancarias las trabajan. Y obviamente si usted como cliente pues quiere la mejor tasa de interés y que el banco le financie lo máximo posible para que usted tenga una inversión mínima, pues el producto es cualificación por planilla. Y eso es bien importante tenerlo claro desde el primer paso. Negocios como barberías, estilistas, personas que se dedican a limpiar hogares o oficinas. Esos son negocios, como bien tú señalas, que de su usual modo de pago es en efectivo. Entonces, tú sí puedes tener una carrera exitosa, llenar una planilla saludable, como se le dice, con cualquiera de estos servicios, pero tienes que tener mucho cuidado de qué cantidades tú pones en tus gastos para evitar que cuando haces el cálculo, pues realmente te quedas sin nada, porque el contable te protegió para que no tuvieras que pagar tanto en contribuciones, pero, por otro lado, pues no hay manera de yo demostrar que realmente a mí me sobra la cantidad de dinero que realmente me sobra para yo poder comprar.
Eso me parece excelente, pero entonces esto se le añade en otros niveles. Credit score, que es algo que no necesariamente la gente está pendiente todo el tiempo, que si tú no tienes una plataforma como Credit Karma accesible, que la bajaste, la gente no sabe cómo tiene ese credit score.
La gente no sabe ni siquiera si le han robado la identidad y se enteran porque un día lo llamaron. O sea, eso es así. Y sí, el crédito es sumamente importante a la hora de usted comprar una propiedad o un auto o lo que sea. Porque los inversionistas que le prestan el dinero a los bancos te miden, las mejores ofertas están atadas a las puntuaciones de crédito. Si tú a mí muchas personas me dicen, pero ¿cuánto es una puntuación de crédito saludable? Esa es la pregunta bien común. pues mire, lo más saludable es que usted tenga 700 o más de puntuación de crédito, porque ahí está en el mismo medio de todos los productos. Ahora, si usted tiene la mejor tasa de interés, los mejores rates, pues son 740. Eso es lo que usualmente pide cualquier institución bancaria. Pero, cada producto tiene sus características. Si usted tiene 620, usted también puede comprar, pero ya sabe que a lo mejor el porcentaje que le van a financiar no es el mismo, la tasa de interés va a ser un poco más alta. Y aunque suene raro, porque mucha gente me dice, ah, pero si yo tengo un score más bajito, ¿por qué me vas a dar una tasa de interés más alto? Que entonces no voy a poder cualificar porque el pago va a ser más alto. Y yo, pues, para que aprenda a tener una buena tasa, un buen crédito. Realmente son mecanismos para obligarte a ti estar mejor.
Y en ese sentido también es algo que uno puede ir trabajando. Uh-huh. Una de mis recomendaciones sería bajar una aplicación como Credit Karma, en donde tú puedes estar viendo tu crédito y te va diciendo qué cosas son las que están bajando la puntuación. Correcto. Si es que tienes las tarjetas muy arriba, si es que estás en delinquency, y perdonen que no sepa decirlo en español, delincuencia, en atrasos de algunas de las cuentas. Hay diferentes razones. Incluso la plataforma de Credit Karma puede asesorarte y decirte, mira, esto a lo mejor es lo que tienes que estar haciendo y estar velando.
Correcto. Y hay muchas tarjetas de crédito ahora mismo que te proveen el servicio también gratuito. Por ejemplo, Discover es una tarjeta de crédito que siempre te va a reportar tu puntuación de crédito y es bien fidelizada. O sea, porque Credit Karma es un simulador. Y es por lo menos para que tú tengas una idea de lo que está pasando. Pero, por ejemplo, hay las tarjetas de crédito que te ofrecen el servicio, como Amex, Discover, hay varias que lo hacen, es bien accurate, porque directamente con la compañía, con Equifax, con TransUnion Experian. Usted como cliente también tiene derecho por ley, ¿no?, a un informe de crédito gratuito al año. Y usted entra a nocreditreport.com, lo baja y usted sabe qué es lo que está pasando con su crédito. Si quiere la puntuación, ya es distinto, pues te cobran un fee, pero nada fuera de lo que usted se gasta en cualquier lugar que uno va. Y te permite tener una radiografía de donde tú estás parado y qué tienes que hacer.
Entonces, en ese sentido, me recuerdo también que era, me pregunto de qué viene primero el huevo o la gallina, si es que, entonces, dicho eso, ¿tengo que tener primero la propiedad o me precualifico primero para saber entonces dónde buscar? ¿Cuál es la sugerencia que tú das?
Yo no le digo a nadie que se vaya a buscar casa sin haberse precualificado. Okay. Porque eso es como tú enamorarte de alguien sin conocerlo.
Exactamente. Sin saber cómo duerme, cómo...
Te contaron un montón de cosas y yo voy para allá a conocer a esa persona y cuando llegaste, no, esto no es para mí. Pues así mismo pasa con las casas. Tú puedes llegar a esta casa, como bien señalaste tú, una casa de $500,000, con vista al mar, piscina, X o Y, pero tú no sabes si tú realmente vas a cualificar para eso. O sea, tú no sabes si tu presupuesto, entonces te ilusionas con algo. Y entonces ahí viene como que el, ay, no puede. También existen las personas que audazmente firman un contrato sin saber si le van a, sin hacerse una precualificación. Firmaste el contrato, diste una opción, te fuiste a originar el préstamo del banco y, ajá, no es que no cualifica.
Y en ese caso posiblemente hay unos contratos hasta que te dicen que si la persona se queda con el dinero por haber hecho eso.
Correcto, porque por eso es que muchas personas a mí me dicen, ay, pero estos corredores y estos realtors que lo único que hacen es pedir cartas de precualificación, si no, no me enseñan la casa. Sí, muy bien hecho.
Porque
así no puedes perder el tiempo a nadie, ni al realtor, ni al vendedor, ni a tú como cliente, ni al del banco. Es bien importante que tú sepas tu realidad y dónde vas a estar. Y así vas a comprar algo dentro de tu realidad.
Ahora mencionaste precisamente ese contrato de compra-venta, o sea que una vez me precualifiqué, ahí empiezo a ver la propiedad que me gusta y la quiero, el proceso con el banco, si es a través de banco y no tienes el dinero cash, como la inmensa mayoría de las personas, esa persona entonces necesita un contrato para, ¿cómo yo lockdown esa propiedad en el tiempo en que vamos a estar haciendo
el contrato? Realmente es lo que te permite a ti entender que hay un o sea, valga la redundancia, un contrato entre las partes, un compromiso de que ese vendedor no puede vender esa propiedad dentro de ese término que estipulen en ese contrato. O sea, tú tienes un derecho exclusivo de comprar esa propiedad, ya sea 30, 60, 90, 120 días, dependiendo del acuerdo que ustedes como clientes hagan con ese cliente, con ese vendedor. La realidad es que lo usual son entre 60 y 90 días. Ahora, con todo este revolú de la pandemia, que los procesos han sido un poquito más diferentes que antes y se han tardado un montón, pues muchos corredores han hecho el ajuste, ¿no? Y pueden llegar hasta 120 días. Yo por lo menos los trabajo 90 días. Yo siempre les recomiendo a mis clientes 3 meses más que suficiente en un contrato. Y si hubiese alguna situación extraordinaria, pues se pide una extensión.
Es correcto. Sí, en el caso de nosotros, cuando fuimos a comprar la propiedad, eso fue lo que pasó. Estaba 90 días el estándar, el banco, ¿verdad? Eso fue en plena pandemia, pleno COVID. La gente, ustedes no estaban en el banco en ese momento, estaban remotos. Yo a lo mejor no estaban listos para los documentos, o sea, no tenían los documentos, antes era en persona que tenías que firmar, entonces todo eso cambió el sistema dramáticamente. Así es que se extendió, pero eso, cuando ya tú estás metido en el proceso, o sea, las personas, los compradores entienden y sabe que es que no puedo hacer nada de eso y le cuesta más tiempo volver atrás a un otro comprador que...
Exacto. Y ahora es un boom, naturalmente, de personas que están comprando cash, pero eso no necesariamente va a durar toda la vida.
Y son un grupo selecto.
Es como, un grupo...
Pero entonces, para eso también hay que dar, como dijiste, un depósito. Y ese depósito, si es a través de Realtor, o se le da al dueño, o si es a través de Realtor, se pone en una cuenta escrow,
es el nombre. Es una cuenta que el corredor crea que no genera intereses y que está asegurado en esa cuenta para que, con el único propósito de esta transacción. Y el corredor no puede gastar ese dinero, y va, para poderlo retirar, tiene que presentarle evidencia al banco de que hay una transacción que ya se va a cerrar, para hacerle ese cheque y traerlo al cierre. O muchas veces el corredor lo que hace es que de ahí es que cobra su comisión.
Exactamente.
Muchas veces el corredor lo que hace es que el porcentaje que piden de depósito para la firma del contrato está atado a lo que él va a pedir la opción a cobrar a ese vendedor por sus servicios.
Y en ese sentido, la tasación, o sea, cuando hablamos que toda propiedad se tiene que tasar porque el banco tiene que ver una tasación.
Correcto.
Háblanos un poquito de cómo se hace la tasación y entonces si es necesario comprar a través de tasación o no.
Pues mira, los bancos siempre te van a prestar precio de venta o tasación, lo que sea menor, porque el banco se tiene que asegurar que la colateral que va a utilizar para prestarte pues el dinero, pues tiene realmente el valor, que en el caso de que Dios no lo quiera, usted deje de pagar y él tenga que ejecutarte, que él le pueda sacar el profit para recuperar su inversión, para recuperar el dinero que te prestó. Por eso es que siempre se va a tasar, o sea, eso es primordial. ¿Qué es una tasación? Pues es un análisis donde un tasador va a verificar que la propiedad esté en condiciones, que va a verificar las ventas recientes, normalmente entre 6 y 1 año, en el mismo edificio, en la misma casa, en la misma organización, o en zonas aledañas y propiedades que sean comparables con la tuya. Siempre se toma en consideración esas ventas, no se toma en consideración refinanciamientos. Y en efecto, sí, tú como cliente podrías comprar una propiedad por encima de tasación, pero ese dinero va a salir out of your pocket.
Exacto.
O sea, ese dinero tú tienes que tener pensado que si te están vendiendo en 150 mil y tasó 140, ese $10,000 de diferencia los vas a tener que poner tú de tu bolsillo, plus la diferencia que no te va a financiar el banco, más los gastos de cierre.
Exacto. Usualmente, entonces, precisamente también para decirle, en términos de los gastos de cierre y el porciento que tienen que dar, ¿cómo es que entonces eso funciona? ¿Cómo se tiene uno que preparar para eso?
Bueno, usualmente yo le digo al cliente que debe tener por lo menos un 10% de su precio de venta guardado para prontos y gastos de cierre. Hay productos que te prestan el 100% de financiamiento. Esos son rural, veterano. La mayoría te va a prestar entre un 95% o un 96.5%, que es FHA convencional, o un 80%, que es lo normal, lo que antes se prestaba. Eso va a depender de qué tipo de propiedad también tú quieras comprar. Porque posiblemente yo como ejecutiva te digo, mira, Celina, tú me vas a cualificar por un préstamo de $400,000. Y tú me dices, no, pero es que la casa que me gusta es de $500,000. Perfecto, tú tienes $100,000 extra para que no te voy a tomar en consideración. Tú como cliente tienes esa opción de poner de tu dinero y no que el banco, tratar de que el banco te financie lo más posible. Pero ahí tú tienes que jugar con tu finanzas, claro está. Yo te puedo decir hasta cuánto yo te voy a prestar y tú decides si te vas a ir por lo que el banco te va a prestar o estás dispuesta a poner dinero y yo financiarte menos cantidad.
Pero en ese sentido también quiero hablar de, a lo mejor, la propiedad de $400,000, y está tasada en $400,000, pero tú quieres dar $100,000. Vamos a explicar a la gente en cómo eso lo beneficiaría y cuáles son las diferencias de dar el mínimo. ¿Cuáles serían
Bueno, la diferencia de dar el mínimo es que tengas más dinero en tus cuentas y dependiendo cómo tú manejes tus finanzas y cómo las estés moviendo, ya sea que tienes money markets o lo tienes en IRAs que te estén generando tasas de intereses sustanciales, pues ya ahí no es saludable tú retirarlos. Si tú quieres sacar el dinero de tu 401k, pues tienes que analizar si realmente vale la pena que pongas en riesgo tus fondos de retiro por comprar una propiedad que vas a estar como quiera pagando 30 años.
Pero hay unas herramientas de inversión precisamente de retiro, que si la retiras para comprar tu primera propiedad, entonces ahí no puedes diferir los impuestos.
Lo que pasa es que no tienes que pagarle a Hacienda por haber hecho ese retiro.
Correctamente.
Pero aún así le vas a tener que pagar a tu 401k para reponer ese dinero. La mayoría de los 401k lo que hacen es que tú lo hacen como un loan. Y lo que tú empiezas a repagar ese dinero que cogiste por adelantado para volverlo a recuperar para tu retiro.
Pero si fuese una IRA, la IRA sí la puede, la dinero de la IRA lo puedes retirar. Correcto.
La IRA la puedes liquidar y no le pagas tanto a Hacienda como si la retiraras simplemente porque necesitas el dinero para otra cosa.
Y eso es para tu primera propiedad.
Para tu residencia principal.
Correcto.
Exactamente. Ahora bien, tú vas a decidir qué te conviene más, si tener un pago más cómodo o tener más equity en la propiedad, porque a lo mejor tu plan es que estás comprando una propiedad bien económica y le vas a hacer unas mejoras para revenderla y hacer flipping, si no es tu residencia principal. O sea, va a depender de realmente qué es lo que tú quieres hacer con esa propiedad y en qué momento la estés comprando. Usualmente una persona que compra residencia principal piensa que ese va a ser su forever home y pues va a querer financiar lo máximo posible para quedarse con cash, porque anyway la vas a estar pagando 30 años o más.
Sí, ahí en ese contexto sería importante ver en qué edad lo estás comprando, hasta qué edad entonces lo estaré escogiendo, a 15 años, a las opciones de a 15 años o a 30 años.
Tú puedes comprar hasta 10 años, o sea, realmente el término, los inversionistas normalmente pueden llegar hasta 7 años de financiamiento, pero mientras más bajo es el tiempo que tengas, pues es más alto tu pago mensual.
Y en ese sentido, hay algunas corrientes de precisamente de investors y de gente que ahorra agresivamente que dicen, mira, debes saldar todas tus deudas, incluyendo las de la propiedad. Correcto. O sea que habría una corriente de pensamiento que dice que si tú ahorras, tienes un dinero ahorrado para emergencias y tienes entonces otro dinero que lo tienes spare, que no lo estás en inversiones, sí es una buena práctica ponerle más dinero
a hacer. Yo creo que su modo de pensamiento va atado a que si tú te proyectas que tú te vas a retirar de tu trabajo a los 62 años, por dar un número, pues tú debes no tener nada de deudas para tú poder vivir de ese retiro que trabajaste por X o Y razón, o de tus inversiones, o de ese otro dinero que tienes ahí. Si obviamente no tienes deudas, tu enfoque va a ser maybe utilidades o mantenimiento o seguros y ya, pues ya estás libre de todas deudas y te puedes ir preparando.
Y en ese sentido, usualmente, según tu experiencia, ¿cuánto tiempo la gente, si es verdad que está la fantasía esta de que compras esa propiedad, a lo mejor la vives 30 años, ¿tú has visto cuál es la realidad? ¿Cada cuánto es que la gente cambia de...?
Pues mira, yo te puedo decir
la gente
que
cambia de madre supuestamente cada 10 años.
Yo tengo clientes que yo llevo 20 años en la industria, 22 cumplo este año, y yo los he visto en diferentes transacciones 3 y 4 y 5 veces. De ellos, los llevo trabajando durante años por su familia, pero que les he hecho diferentes transacciones, ya sea para comprar de otras propiedades, refinanciamiento. Usualmente un cliente hace algo con su propiedad en 7 años, entre 5 y 7 años. Le entra en la curiosidad de quererse comprar otra propiedad o de creo que le creció la familia, que eso podría pasar. De igual manera, es bien raro el cliente que no hace nada con su propiedad o que hace algo para bajar el término. O sea, yo te puedo decir que para mí, mi goal sería ser como mi mamá. Mi mamá compró su casa cuando ya tenía 30 y pico de años, tampoco la compró bien joven, que usualmente te dicen, ay, tú tan pronto puedas comprar tu propiedad. Mi mamá yo creo que compró la propiedad cuando ya tenía como 32 años o algo así, y ella se aseguró que ella, cuando yo empecé a trabajar en la banca, un día ella me dijo, ¿tú crees que yo puedo refinanciar? Porque yo me quiero jubilar en tal fecha, y yo quisiera tener mi casa sale. Y yo, bueno, pues vamos a hacerte los números. Y yo refinancié a mi mamá en un momento dado para bajarle los términos, y ella se jubiló, saltó, y ella dijo, ella se preparó. Y se dijo, cuando yo me jubile, yo voy a hacer todo lo que no pude hacer, que era viajar, pasarla bien. O sea, ella se aseguró de exactamente eso, su deuda más grande que iba a ser el mortgage, ella no lo iba a tener.
Y en ese sentido también hay otra estrategia, es que uno puede hacer 13 pagos al año.
Correcto.
Así que eso, y eso te va bajando el principal, que
no
es lo importante.
Pero eso no lo haces directamente con tu institución bancaria. Eso aquí en Puerto Rico, que es casi ninguno, así yo te diría que ninguno de los bancos locales te permite hacer pagos bisemanales, que es lo que se hace para que termines haciendo 13 pagos. Antes había una compañía, cuando yo empecé, no sé tampoco si existe todavía, que se llamaba Vivo Mortgage, que tú le pagabas a ellos y ellos se encargaban de pagarle al banco para hacerte asegurarte que tú hicieras esas aportaciones. También está tú crear un hábito de hacer aportaciones al principal. Y si tú haces eso, naturalmente, pues lo puedes hacer. Hay muchísimas aplicaciones y tablitas de Excel que
vamos a estar ayudando a las jefas y jefas para eso.
Que son súper buenas.
Y vamos entonces, ya estamos terminando, vamos a hablar entonces de la importancia de los intereses. Ahora mismo estamos en un mercado que ha sido bien cambiante y estamos ahora mismo grabando en el mes de febrero. Esto está a punto también de cambiar nuevamente. ¿Cuál es la importancia de estar pendiente de esos intereses que nos están ofreciendo?
Pues mira, ahora mismo las tasas de intereses ya están comenzando a subir nuevamente. O sea, al principio de la pandemia pues bajaron muchísimo por todas las situaciones que ya sabemos, y el mercado también cambia según las circunstancias. Que eso también te permite cualificar mejor, porque mientras más bajo es el interés, más bajo es ese pago, y te permite a ti quizás tener una propiedad más alta en valor. Pero siempre es bien importante estar monitoreando, tú verificar qué ofertas están haciendo, que ese banco esté atado, o sea, a tu realidad, ¿no? A tu puntuación de crédito, a tu cualificación, a cuánto tú quieres aportar. Tú puedes tener intereses bien bajos, pero vas a tener que pagar por ese interés bien bajo, o puedes tener un interés más o menos en el medio, no pagar nada, y hay intereses más altos que te permiten tener un crédito a tu favor y la institución te puede pagar parte de los gastos de cierre. O sea, que va a depender de tu necesidad y de lo que tú quieras en ese momento.
Y en ese sentido, acabas de mencionar la última preguntita sobre los gastos de cierre. ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Qué es lo que implica ahí y cuánto hay que más o menos dejar para eso?
Yo calculo más o menos siempre que los gastos de cierre son de un 3.5 del precio de venta total de la transacción. Y ahí tú vas a encontrar lo que es tasación, informe de crédito, el estudio de título, que es como un certificado de nacimiento de esa propiedad para saber qué hay ahí. Los gastos legales, que en Puerto Rico son mucho más altos que en los Estados Unidos, porque nuestro sistema de registro es diferente y Hacienda cobra un montón de dinero en sellos, además de que nuestros cierres los hace un abogado notario, que es abogado, no solamente notario como en Estados Unidos, que cobra unos honorarios que puede cobrar entre el medio o el 1% del precio de venta o de la transacción. O sea, ahí están incluidos todos esos gastos. Están las reservas para contribuciones, para seguros. O sea, que muchas veces las personas se enfocan, es que yo no quiero pagar tanto en gastos de cierre. Mire, ¿qué le aplican? No existe ningún producto que le vaya a financiar el 100% y usted llega al cierre sin pagar nada.
Y en ese sentido, ya estamos terminando. Dinos, Mili, ¿qué consejo tú le das a unas personas que están en búsqueda de esa primera propiedad que nunca han comprado y se sienten perdidas? Yo creo que este episodio ha sido bien valioso, pero ¿qué consejo final darías?
Pues mira, primero que nada yo les diría que uno tiene que analizar qué uno está buscando en una propiedad. Antes de hacerte una precualificación, es ¿cuál es tu dream home? ¿Qué tú quieres? Si tienes mascotas, pues saber que necesitas un espacio para ellas. Si quieres un home office, que esto estábamos hablando antes de entrar al aire. O sea, todas esas cositas para tú tener una idea y ver qué dentro del mercado está esa idea que tú tienes. Una vez tú dices, ok, pues mira, lo que yo estoy buscando, por lo que yo estoy viendo en venta, es de 150,000. Pues déjame ver si yo cualifico para eso, antes de tirarte a opcionar. Y ahí, ¿cómo usted lo hace? Pues mira, usted llama a su institución bancaria, preferiblemente a mí. Entonces, yo les hago su análisis de ingresos y deudas y usted va a saber si puedes contar con esa idea. Y si no, tienes dos opciones. O ajustas tu idea o te preparas para ella. O sea, lo bueno de este mercado es que te permite a ti prepararte y planificarte. Quizás bajar deudas, si a lo mejor tu problema es de crédito, pues mejorarlo. Si a lo mejor tu problema es de ingresos, pues buscarte otro empleo o cambiar de industria. Uh-huh. Hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar a llegar a donde tú quieras, siempre y cuando vayas de la mano de alguien que te oriente bien.
Sí, yo creo que eso es correcto, y así fue mi experiencia contigo. Dicho eso, me gustaría que si quisieran contactarte, te pueden seguir en las redes sociales, ¿a dónde pudieran contactarte?
Me pueden contactar tanto en Facebook como Instagram, como Mili Serrano, MLO, Mili con ILLIE. Y es bien bueno que también, o sea, yo tengo una plataforma educativa dentro de mis redes sociales, aparte de lo que hago como originadora, principalmente por eso, porque hay muchas, y también tomando lo que es jefas y jevas, hay tantas mujeres que quisieran comprar y nunca se han atrevido a comprar. Correcto. Solas, porque lamentablemente nuestra sociedad nos dice que si tú no compras con alguien, pues no puedes ir para ningún lado. Y mi plan es demostrar que eso es totalmente incorrecto.
Yo imagínate, yo al revés, que yo no me quiero casar y yo no quiero tener una propiedad con alguien, o sea, me friqueo.
Lamentablemente, pues nos han acostumbrado a que uno tiene que estar comprando con alguien para poder adquirir esa propiedad, que eso es totalmente erróneo. O sea, tú puedes, si tú tienes tus finanzas al día, tu crédito al día y tienes tu ingreso, tú puedes comprar sola y tener tu hogar sin necesidad de depender de alguien.
Sí, yo creo que ahí lo que ha pasado es que nos han, como han puesto en la cabeza, como para que haya más volumen y poder comprar algo más grande, entonces uno usualmente compra también con su pareja. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que eso es algo que o sea, nosotros como mujeres debemos la primera propiedad, no solamente la primera, la segunda y la tercera, y eso es una de las misiones de Jefa y Jeva. Así que te agradezco mucho, Milly, por estar aquí gracias en la tarde de hoy. Este episodio creo que va a ser de mucho valor para todas las que nos están escuchando. También puedes enviarnos sus preguntas. Sabes que siempre estamos dispuestos a contestarlas. Y si este tema le gustó, favor de suscribirse a nuestro canal de YouTube o dejarnos un review, que eso nos ayuda mucho a seguir extendiendo el outreach de nosotros en la plataforma. Así es que gracias por sintonizar otro episodio más de Jefas y Jebas. Gracias por escuchar otro episodio más de Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón. Si te gusta nuestro show, la mejor manera de mostrar apoyo es dejarnos un review en Apple Podcast o Spotify y compartirlo para que le salga a más mujeres. Tu reseña nos permite ser descubiertos por otras latinas poderosas como tú, interesadas en lograr su independencia financiera. Tenemos sobre 50 episodios de mujeres con facturación millonaria listas para contarte sus historias de éxito y fracaso. Si eres de las que quiere enterarte primero que todo el mundo de nuestros eventos exclusivos, recuerda suscribirte a nuestro newsletter. Y para encontrar más recursos valiosos como este, blogs y webinars, puedes accesar a nuestro website jefasyjebas.com. Gracias por sintonizar y recuerda que la independencia financiera es materia de equidad de género. Hasta la próxima, Jefa y Jeba.